hermanos, buscando, Señor, que tú puedas hablarnos en esta noche, que nos visites, Padre, que dirijas nuestros pensamientos, nuestros motivos. Padre, te hagas presente, Señor. Y nos reunimos bajo una promesa donde están dos o tres reunidos en mi nombre, y yo estaré ahí. Y Padre, pensamos en aquel gran hombre llamado Moisés, cuando iba saliendo de Egipto, viendo el gran reto que tenía por delante, dijo: Señor, tú no me has dicho quién irá con nosotros. Señor, la respuesta fue: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y él dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí.
Sí, señor.
Y lo mismo pensamos en esta hora, Padre.
Sí, señor.
Señor, si tú no estás con nosotros, ¿qué pudiéramos hacer, Padre? Pero sabemos que tú estás aquí. Señor, ayúdanos a tocarte por fe, como aquella mujer te tocó por fe.
Sí, Señor.
Señor, pueda, Señor, moverte en nuestro medio, darte a conocer.
Sí, Señor.
Bendícenos, Señor, mira la necesidad de cada uno y sé propicio a cada uno, Padre.
Sí, Señor.
Y te agradecemos, Señor, porque estás aquí, Señor. Quitar nuestros calzados no sería suficiente. Pedirnos a rendir nuestro corazón y humillarnos, Padre, y recibir de ti, Señor, lo que tanto necesitamos. Bendícenos, Señor, parte el pan de vida. Bendice cada hombre, cada mujer aquí congregado, Padre, y úngenos, Señor. Tantos labios que de hablar, oídos que han de oír, Padre. Y toma, Señor, gloria para ti en todo lo que hemos de hacer, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Dios les bendiga. Pues voy a invitarles a abrir las Escrituras. Vamos a empezar en el libro de Zacarías primero. Estaba debatiendo por dónde comenzar. Zacarías, en el capítulo 4. Zacarías es uno de los profetas que profetizó en el tiempo del retorno de cautiverio, cuando había que salir de Babilonia, ¿verdad?, y regresar a Jerusalén para reedificar la casa de Dios, construir el templo de Dios, ¿verdad? Y el llamado era salir, ¿verdad?, y volver para construir su casa, para que la gloria de Dios la pudiera llenar de vuelta. Cada piedra debía ser recogida, debería ser colocada correctamente, ¿verdad?, como el templo de Salomón, ¿verdad?, fue la mano de Dios quien lo hizo. Porque traían piedras talladas de diferentes lugares, y cuando las traían al sitio, ¿verdad?, todas eran cortadas raras, y una esta encajaba con la otra, y la otra encajaba con la otra, y cuando se terminó, ¿verdad?, el templo era de acuerdo al plano, de acuerdo a la visión que Dios había dado, de acuerdo a la visión celestial. Y a ver, las piedras son raras, pero tienen un lugar en el templo, ¿verdad? Creo que fue Pedro que dijo: sed edificados, ¿verdad?, como casa espiritual, como piedras vivas, ¿verdad? Allá eran piedras talladas, aquí son también piedras talladas. Vamos a leer en el libro de Zacarías, capítulo 4. Y entonces vamos a leer... Vamos a leer en el versículo 6, rápidamente. Entonces respondió y me habló, diciendo, 4:6, ¿va? Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablando a Zorobabel, que tenía la encomienda de construir la casa de Dios, ¿verdad? Estaba toda destruida, los muros derribados, las piedras tiradas, ¿verdad? Pero la cosa era no con ejército, no con fuerza, sino por mi espíritu, ¿verdad? Porque era una promesa. Era una promesa de Dios que la gloria de la casa postrera sería mayor que la primera. Era una promesa de Dios que Dios iba a construir su casa, ¿verdad?, para morar en ella. Y dice: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel será reducido a llanura? Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella, ¿verdad? Y vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Vamos a leer una escritura más en el libro de Jeremías. Quiero leer en Jeremías, creo que es 29. Ahora sabemos, 29, que Dios es un tipólogo, ¿verdad? Y dijo Pablo el apóstol que el antiguo o la ley solo era sombra de los bienes venideros, ¿verdad? Entonces, si queremos ver, ¿verdad?, cómo Dios lo iba a hacer hoy, miremos cómo Dios lo hizo ayer, ¿verdad? Versículo 10, 29, 10. Porque así ha dicho, así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me haréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, ¿verdad? Sabemos la historia, ¿verdad? Israel cautiva en Babilonia, ¿verdad? Pero con una promesa de que iban a volver, ¿verdad? ¿Y cómo iban a volver después de? Ahora, todas estas cosas, ¿verdad? Usted puede ver que así como se desenvolvió, ¿verdad? Los eventos en el Antiguo Testamento se iban a desenvolver los eventos en el Nuevo. ¿Verdad? Salomón, el hijo de David, construyó la casa de Dios, ¿verdad? Él la hizo guardando la visión, ¿verdad?, de lo que esa casa era, y así como Moisés la hizo en el tabernáculo, ¿verdad?, porque el tabernáculo lo hizo para que reflejara lo que había visto en el cielo, ¿verdad?, dando a entender que la casa en la tierra solo era un reflejo, ¿verdad?, el terrenal era un reflejo del celestial. Y lo hemos hablado, y cómo la Escritura nos dice esas cosas, ¿verdad? Y aún como Juan, ¿verdad?, cuando mira la Nueva Jerusalén, la ve en exactamente la manera que Moisés la hizo, ¿verdad? Pero esa visión no es nueva, ¿verdad? Porque ciertamente aún Enoch tuvo la visión, ¿verdad? Porque la visión de Enoch es la misma visión que Juan vio, y es la misma visión de Moisés, ¿verdad? Porque Enoch edificó esa casa, esa pirámide, ¿verdad?, en piedras. Y cuando Juan ve la Nueva Jerusalén, es una ciudad, ¿verdad?, construida cuadro piramidal.
Amén.
Y como Moisés también alineó la casa norte, sur, este y oeste, Enoc así la edificó. ¿Verdad? Está colocada en el centro de masa de la tierra y mira al norte exactamente, sureste y oeste, alineada, ¿verdad? En los cuadrantes de las estrellas, ¿verdad? Con el zodíaco. Y Moisés hizo lo mismo, ¿verdad? Porque él colocó, ¿verdad? Al oriente el león, ¿verdad? La constelación del león, ¿verdad? Al norte creo que era la constelación de Dan, creo el águila, ¿verdad? Al oriente era Efraín, creo que era el buey, ¿verdad? No me acuerdo muy bien. Y al sur estaba el hombre, ¿verdad? Que era Rubén. Rubén era el hombre, ¿verdad? Y como todas estas cosas están ahí, ¿verdad? Como Enoc escribió una Biblia escrita en piedras, ¿verdad? Y como ciertamente Dios hizo su primera Biblia en los cielos. Y los cielos cuentan su gloria, ¿verdad? Usted puede tomar las constelaciones y empieza con Virgo, ¿verdad? Hablando de Jesús, su primera venida, ¿verdad? Y cómo ahí está la mujer con el renuevo en la mano del grano de trigo, ¿verdad? Y luego termina con Leo León, ¿verdad? En su segunda venida. Y cómo podemos tomar tantas cosas de eso, cómo bajo la constelación de Leo está la serpiente y las copas siendo derramadas sobre la serpiente, ¿verdad? Bajo la constelación de Leo, el que ha visto esto en la estrella, ahí está, ¿verdad? Porque ellos contaban todas estas cosas y cómo encontramos que en el tiempo de Leo el León, en el tiempo del séptimo sello, es cuando las copas de la ira de Dios son derramadas sobre la serpiente, ¿verdad?
Amén.
Y la Escritura tiene todo eso, ¿verdad? Cómo todas esas cosas en símbolos fueron representados. Y entonces Moisés hizo la casa, ¿verdad? Y Juan la vio, la Nueva Jerusalén, exactamente en la misma manera, ¿verdad? Cómo esa visión era la visión del principio y la encontramos esa visión en el final, ¿verdad? Y cómo Enoc hizo esa pirámide, ¿verdad? Y cómo la Escritura dice de que en Egipto iba a estar esta gran señal, ¿verdad? Y cómo el profeta de Dios nos dice que Edén, ¿verdad? Estaba en Egipto, ¿verdad? Donde también ahí estaba el hombre perfecto, ¿verdad? El hombre que reflejaba esta gran visión que Dios tenía. Porque Dios tenía una gran visión, ¿verdad? Una visión que Él no ha perdido la vista. Aleluya. De esta gran visión.
Amén.
Y era de hacer al hombre en su imagen.
Amén.
Y darle dominio y que Él se enseñoreara de todas las cosas y que este hombre, ¿verdad?, tuviera señorío sobre la creación y que este hombre estuviera en su imagen y que este hombre tuviera la palabra saliendo de su boca como que Dios hablara. Esa era la visión que Dios tenía, ¿verdad? Y vemos que esa visión, encontramos que Dios nunca, nunca desistió de ella, ¿verdad? Esa es la visión que Él tiene por toda la Biblia. Y como todas estas cosas, el propósito de Dios es que esta visión se mantenga viva, ¿verdad? Dejó en símbolos, en forma. Como seis antes de Enoc perecieron, pero como Enoc fue traspuesto sin morir, como todos estos anteriores a él perecieron, pero Enoc no pereció, ¿verdad? Enoc se lo llevó Dios. Y cómo él hizo, ¿verdad?, encontró el camino de regreso, ¿verdad? Cómo podía el hombre volver a eternidad de donde el hombre había caído, ¿verdad? Porque ciertamente eso ha sido el anhelo del hombre, ¿verdad? Todos aquellos no lograron, pero Enoc sí logró, no captó la visión del camino de regreso. Y cómo vemos, usted puede ver cuando él hizo la segunda Biblia, ¿verdad? Y ese mensajero que era la pirámide. Ahora recuerde, Dios hizo tres Biblias. Todas estas cosas suenan raras, ¿verdad? Dice que suenan raras. Dios hizo tres Biblias, ¿verdad? Una en los cielos, una en la pirámide y la otra es esta. ¿verdad? Y cuando Dios le quitó los sellos a esta, para revelar el misterio de ella, también le quitó los sellos que reveló la Biblia en piedra. Porque es la misma Biblia, el mismo plan, el mismo misterio, el mismo pensamiento eterno de Dios. Y como el pensamiento eterno de Dios, porque todo esto lo reflejó él cuando comenzó a obrar, ¿verdad? Él empezó trabajando en el principio y vino y encontramos la tierra estaba desordenada y vacía, pero él como un gran arquitecto tenía los planos de lo que él quería lograr. Y él necesitaba el material, ¿verdad? Y él tenía el material. No te voy a decir la luna, luna, préstame un poco de esto. No, él simplemente lo habló existencia. Dijo, hágase esto y hágase lo otro. Y Dios comenzó a trabajar, ¿verdad? Y lo primero que apareció de la palabra que él habló era vida botánica. Y luego Dios ascendió de ahí a una vida superior, vida animal. Dios hablando, ¿verdad? Su palabra. Y de ahí ascendió a la perfección, donde él ya no podía hacer nada más. Ve, hizo al hombre en su imagen, ahora era la propia vida de Dios reflejada en un hombre. De vida botánica, a vida animal, a la propia vida de Dios reflejada en un hombre. Y Dios se detuvo porque había llegado a donde él ya no podía ir más allá. Llegó a lo perfecto, llegó a Adán, era el reflejo de su Hacedor y Dios descansó. Y entonces encontramos que este era el gran pensamiento que Dios tenía, ¿verdad? Como el mensajero nos habla del gran arquitecto, ¿verdad? Como lo compara con el gran arquitecto natural llamado Miguel Ángel, ¿verdad? Como el arcángel Miguel, ¿verdad? Representado ahí. Como él captó la visión de lo que Moisés debía hacer. Y él agarró una piedra que no tenía forma, pero en sus pensamientos él sabía lo que él quería lograr. Y él comenzó a agarrar el martillo, agarró el cincel y empezó a golpearlo. Le tomó 25 largos años. Pero él no perdió la visión, porque él bajo inspiración captó lo que Moisés debía hacer. Y golpeaba y pulía y golpeaba y pulía y iba trabajando hasta que al final lo que tenía en su mente lo podía ver delante de él. Se impresionó tanto, ¿eh? Se impresionó tanto porque al final la visión del gran arquitecto lo tenía delante de él, ¿eh? En una forma de una piedra. Y la historia es de que cuando este Miguel Ángel vio a Moisés como él lo había visto, se entusiasmó tanto, ¿verdad?, que agarró el martillo que tenía y golpeó la imagen y dijo, habla, porque pensó que debía de hablar. Y eso es lo que Dios hizo en el principio, ¿verdad? Tenía en su mente el gran arquitecto lo que él quería lograr, un hijo en su imagen. Y sabemos nosotros que cuando él golpeó la imagen Edén, salió de ahí una mujer. Amén. Que era el reflejo de Adán. Amén. ¿Verdad? Dios mostrando en el principio sus pensamientos. Perfecto. Como Eva era un misterio escondido. Amén. Pero cuando Dios hizo a Adán, lo hizo en su imagen, varón y hembra los hizo. Amén. Génesis 1:1, pero no había, en Génesis 2 no había hombre para labrar la tierra. Génesis 1, ¿verdad? Era el hombre en su imagen y Dios no es carne, es espíritu. Dios lo hizo el hombre en su imagen, el Dios espíritu. Pero en Génesis 2, él hizo el hombre de la tierra, este era otro hombre, ¿verdad? Y tomó aquel hombre que hizo su imagen y lo puso en carne humana, ¿verdad? Pero no había separado todavía. Es cuando Adán estaba en carne, ¿verdad? Eva estaba en él. El gran Adán espíritu vino dentro del cuerpo, ¿verdad? Y Eva era un misterio escondido en él. ¿Correcto? ¿Verdad? Y Dios tuvo que golpear.
Aleluya.
¿Verdad? Herirlo en el costado para separarlo y traer a manifestación eso que estaba escondido todo el tiempo en Adán. Tipo de la, de lo que Dios iba a hacer con el segundo Adán.
Amén, amén.
Y todo el propósito de Dios, y este Adán, ¿verdad?, cayó. El propósito de Dios era volverlo a traer, volverlo a reedificar al hombre de nuevo en su imagen, porque ese era el propósito. Todo el Antiguo Testamento, todo su propósito, todo su enfoque, todo su anhelo, todo lo que hizo en los profetas, lo que hizo con los sacerdotes, lo que hizo con los templos, lo que hizo en los símbolos, era volver a traer al hombre en su imagen. Todo el Antiguo Testamento estaba en eso. Todo mundo apuntó a la venida de esta gran persona. Y cuando él vino, ella estaba en él. El gran eterno Dios, el gran Espíritu Dios, ¿verdad? Vino y todo lo que estaba en Dios fue vaciado en Cristo. Y entonces Dios tenía el segundo Adán. Pero cuando él caminaba en la tierra, ella era un misterio escondido en él. Todo el Antiguo Testamento revelaba eso. Revelaba la venida de esta gran persona. Pero todo el Nuevo Testamento, ¿verdad?, porque ella salió de él, revela el misterio de ella. De lo que ella es. Y cómo aquí al final del Nuevo Testamento refleja ese misterio en plenitud, lo de lo que ella es realmente.
Amén.
Porque al final del Antiguo vino él, y al final del Nuevo ella es reflejada en la plenitud de lo que ella debe de ser. Y como todas las cosas que Dios hizo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es reflejar este gran misterio. Porque es el mensajero que toda la Biblia, toda la Biblia, tiene un solo propósito que Dios tenía, un logro que Dios tenía, y es darse a conocer en Cristo.
Amén.
Todo el propósito.
Aleluya.
Y ese era el misterio, ¿verdad? Amén. Y como ese misterio es un misterio triple, ¿verdad? Primero iba a darse a conocer, ¿verdad? Y la cosa era que darse a conocer en este misterio triple, cómo Dios estaba en Cristo. Y todo era para que él saliera ella, que es parte de su misterio.
Amén,
¿verdad? Y la cosa es porque si usted agarra toda la Biblia, el misterio triple es Dios en Cristo, Cristo en su iglesia, y luego el Edén restaurado.
Amén, amén.
¿Qué había en el principio? Estaba Adán, estaba Eva, y estaba el reino. ¿Qué había con Abraham? Estaba Abraham, estaba Sara, estaba la herencia. ¿Ve? Que lo mismo es, tome Isaac, tome Rebeca, tome la heredad. Todo eso está escondido. Tome Ruth, tome Boaz, tome la herencia perdida. Tome Esther, la reina, tome el rey y luego tome el reino. Todo el misterio de la Biblia guarda este secreto, de esta gran visión de Dios. De todas estas cosas que estamos hablando aquí, guardan eso. Esta cosa, la gente a veces se entretiene en esto, pero si no ve la visión del gran plan de Dios, ve cómo al final, ¿verdad?, al final de la Biblia, y cómo usted puede tomar las grandes visiones del Apocalipsis, todas las visiones, ¿verdad?, las que Juan tuvo, pero cómo todas las visiones culminan en una sola visión final. ¿Ve? Como todas las visiones vinieron, pero todo tiene que llegar a ese lugar final donde todo apuntaba, ¿verdad?, a la visión de la Nueva Jerusalén.
Amén.
Le dijo Juan, ven aquí, yo te voy a mostrar la desposada del Cordero.
Sí, amén.
Y luego dice, mídela, porque ella tiene que ser medida, así como el arca era medido, así como el tabernáculo era medido, así como también la Nueva Jerusalén es una ciudad medida, ella tiene que medir su fe, tiene que cuadrar, su vida tiene que medir con el requerimiento. Es una ciudad medida.
Amén, amén.
Jesús, cuando él vino, él tuvo que medir, tuvo que ser puesto a prueba, tuvo que ser medido. Si no, no era la persona que estaba profetizada, porque muchos vinieron diciendo que eran esto y lo otro, pero al final vino uno que es el verdadero. Y él tuvo que medir con todas las profecías del profeta. Él tuvo que ser puesto a prueba para probar que él era lo que todos los profetas dijeron. Dios no tuvo miedo de ponerlo a prueba ante el crítico, ante la enfermedad, ante la muerte, ante el infierno. Él probó que era esta persona porque murió y conquistó todo.
Sí.
Entonces encontramos que esta ciudad es una ciudad medida y hecha cuadro. Es su altura, su anchura y su longitud de la misma. No es un cubo, es una pirámide, porque si no, Jesús, la luz de la ciudad, no pudiera ser vista. ¿Ve? Como Dios ha venido soltando lentamente, dice el profeta, este gran misterio. Dice, ve, la razón, Dios tenía, dice, un misterio que él guardó en la parte atrás de su mente. Nadie lo sabía. Por eso dice el séptimo sello, estaba en silencio. ¿Eh? Porque estaba guardando ese misterio triple que Dios tenía. De que nadie sabía, pero dice, lentamente Dios lo ha ido venido soltando en todos los caracteres de la Biblia. Podemos tomar todos los caracteres masculinos. Podemos tomar, ¿verdad?, todos los caracteres masculinos y podemos ver que todos ellos reflejan a Cristo. Tome Moisés, ¿verdad?, escondido por sus padres, siendo un libertador, un dador de la ley, como Moisés bajó con la vara de pastor vestido de pieles de ovejas para librar las ovejas que estaban esclavas. Revelando el futuro libertador, pastor, profeta que un día iba a venir a librar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ve? Y él iba a venir y encontramos eso, ¿verdad? Cómo Moisés lo representó, cómo David lo representó, cómo José lo representó. Podemos tomar todos los tipos masculinos, podemos tomar todos los tipos femeninos, ¿ve? Y ver que en ello guarda el secreto de ella, de lo que ella es, de lo que Dios tenía en mente. Porque cuando Dios hizo a Adán, ella estaba en él. Era parte del misterio. Ella era parte de la gran visión que Dios tenía a lograr. Ella era parte de lo que Dios quería expresar. Eso estaba en él. Todo esto salió de él. Donde vemos cómo el enemigo, recuerde, Satanás no es un creador. Satanás solamente es un pervertidor de lo que ya está creado. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando Dios hizo la creación, él viene y Dios sembró toda buena semilla y le dijo, ve, cada semilla produzca según su género y según su fruto. Ve que su semilla está en él. Satanás vino y trató de pervertir la semilla. Ve, para que diera un fruto diferente, algo mejor. Ve, tratando de mezclar esto con lo otro. Y encontramos que lo único que produjo fue muerte. Lo mismo fue cuando entró en la sementera de Eva, trajo una raza caída. Y hoy en día él quiere mejorar la iglesia, la híbrida con el mundo, con un poquito de conocimiento de teología, un conocimiento de lo que tiene una iglesia pulida. Tal vez que es más bonita, habría mejor. Igual usted agarra un fruto normal, de una naranja normal, en India, y compárala con la híbrida es mucho más bonita, es redondita, anaranjadita, y usted la puede poner en la caja una tras de la otra, y todo es el mismo tamaño, porque fueron hechas por la hibridez.
Amén.
Pero usted la parte y no tiene semilla, no puede reproducirse. Ajá. Ahí murió, y como el burro que mezcla con el caballo, trae un neutro, o un animal, ¿verdad?, que no está en la creación, es un mulo, trabaja más que el caballo. Y esto es lo que hibridez ha producido, ¿verdad? Iglesias que hacen grandes labores y grandes cosas, ¿ve? Pero son testarudos.
Amén.
Encontramos todo eso. Pero como la gran visión de Dios, de lo que él quería lograr, ¿verdad? Y cómo venimos de regreso a la visión original, Adán, Eva y el Edén. Dios el mensajero, todo esto ha sido traer a Eva de vuelta a su lugar, al lado de su marido, para que el Edén sea restaurado, el gran milenio prometido.
Amén.
La cosa es traer lo que Eva en el principio, porque Eva Recuerde, una palabra mal torcida y creída así por la esposa del primer Adán trajo todo este caos.
Sí, señor.
¿Ve? Y la cosa es traer de vuelta. Eva falló. Eva estaba bajo una comisión. Dios le dio una promesa a ella de producir más hijos en su imagen, de traer hijos a manifestación, hijos que no podían ver corrupción, hijos que vinieran en la imagen de Dios, hijos palabra, hijos que no podían ver muerte, pero ella no guardó esa comisión y no se mantuvo virgen a esa palabra, porque dejó que el enemigo viniera y ella coqueteó en sus pensamientos y produjo, ve, no esa promesa de esos hijos en su imagen, sino trajo hijos que corrupción entró en ellos, muerte entró en ellos, ve, vinieron a este mundo bajo perversión, ve. Y encontramos que Dios le dio a Adán esa mujer para eso, pero esa mujer falló. Luego Dios vino, ¿verdad? Y nos damos cuenta que lo que Eva aquí falló, esta Eva hoy no puede fallar porque estamos encarando de vuelta el Edén. Como el mensajero nos habla de esto, ¿verdad? La visión, ¿verdad? La visión. De que esta mujer tiene que venir, la segunda Eva, para producir una Eva virgen, una novia virgen de Jesucristo. Ella está predestinada de venir en el tiempo del fin y quedarse con la palabra tal como Dios la habló para cumplir lo que Eva no pudo cumplir. Los hijos que esta novia va a producir hoy son hijos que no van a morir. Yo digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y Señor, ellos no van a ver corrupción, no van a ver muerte, porque está una promesa. Dios, recuerde, ¿cuál fue la caída? Dios tiene que restaurar esa caída. ¿Dónde entró la caída? Dios tiene que restaurar. Recuerde, Adán no fue engañado. Eva fue engañada. Y dime, Señor, todo esto ha sido restaurado. Ha sido traer de vuelta a esta Eva. Dios le dio a Adán una mujer y ella falló. Antes que Adán pudiera venir a ella para producir la promesa, ya estaba preñada. Dios le dio a Jehová. Dios, Jehová tenía una esposa. ¿Ve? Y ella se mantuvo virgen, pero después, ¿qué pasó? Se mezcló. Quiso ser como el resto de las naciones. Quiso hacer lo que el resto de la gente estaba haciendo y no quiso mantenerse al lado de la palabra. Y ella cayó. ¿Ve? Y entonces Dios le dio a Cristo una esposa con una promesa. ¿Ve? Y vemos que antes que él pudiera venir a ella, ella estaba mezclada. Ya en su vientre había sido mezclada. Miren en 2 Corintios. ¿Verdad?
Amén.
Ahora, como toda la Biblia, ¿verdad? Es la revelación de esa visión original. ¿Verdad? Dios no se ha apartado de la visión. Dios no ha dejado su visión original. No lo ha dejado. Sí, Señor. ¿Eh? Y cómo Dios está tratando que la gente lo mire, ¿verdad? Ahora piense bien, en 2 Corintios 11. Vamos a leer en el versículo 2 rápidamente, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado como una virgen, como una esposa pura, para presentaros como una virgen, perdón, os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El Pablo, viendo la gran comisión, ¿verdad? De presentar esta mujer, ¿verdad? Esta iglesia virgen a Cristo. A través de la palabra, que no va a razonar con nada fuera de lo que Dios le estaba dando a conocer.
Señor.
¿Verdad? Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Verdad? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo estaba viendo cómo esta virgen pura ya estaba siendo manchada. Ve, y terminó, ve, preñada y dio a luz, ¿verdad? Dio a luz error, ve, dio a luz hijos pervertidos, como Eva dio al principio, adoradores falsos, un Caín que era incapaz de someterse, ¿ve? Pero entonces ve, cuando, antes que el segundo Adán pudiera venir a ella, ya estaba preñada, con vida errada. Pero Dios prometió, y Dios, así como Él predestinó, ¿ve?, una virgen para la semilla de promesa, ¿verdad?, que era María, predestinó también en el fin una iglesia que no va a ser lo que hizo Eva. Dios lo prometió, lo va a tener aquí, porque si una palabra quebrantada trajo todo esto y nos separó de Él, no podemos volver sino con toda la palabra de vuelta, ¿verdad? Una novia virgen que no va a conjeturar con nada de estas cosas. Encontramos eso, encontramos cómo la Biblia tiene esta visión, cómo Enoch captó la visión, ¿verdad? Enoch captó la visión de ese hombre perfecto, ¿verdad? Porque recuerde, Enoch le escribió la Biblia en piedra, ¿verdad? Y cómo el gran pensamiento eterno de Dios, cómo cuando Enoch la hizo, ¿verdad? Todo está en símbolos, está a la altura y se divide por lo ancho, no me acuerdo cómo es la cosa, te da el número pi, que habla del círculo, hablando de eternidad dentro de esto, porque el círculo representa eternidad. Ve cómo hay un pasillo descendente en la pirámide que va hacia un gran caos. Ve cómo no, cuando hizo esta gran pirámide, puso en ella, en ese pasillo descendente, marcó dentro un lugar. Recuerde, la pirámide se mide, los que la estudian toman, dice, una pulgada es un año. Y comienzan a tomar el tiempo y marcar el tiempo, cada pulgada es un año, y marcan y dicen, bueno, y ven cómo ese pasillo descendente, después de tantas pulgadas, está la marcación ahí donde la estrella polar iba a alinearse con ese pasillo descendente, y estaban mil y algo años después, antes que cuando la pirámide fue hecha, mil años después, estaba marcado el lugar donde esa estrella se iba a alinear con ese pasillo descendiente, y era la estrella Polaris, Alfa Draconis, mostrando que el hombre fue abajo a través del gran dragón, ¿verdad? Pero como hay un lugar donde hay un quiebre en el pasillo hacia arriba, volviendo, y toman la medida y se dan cuenta de que es cuando Moisés recibe las tablas, la fecha en que Moisés recibe las tablas de la palabra. Entonces el hombre comienza su camino arriba, ¿ve?, de vuelta. Hay un plan de redención, ¿ve? Y luego llega a un lugar en ese pasillo ascendente donde hay un pequeño quiebre, y entonces encuentran de que si, como está alineado norte, sur, este, oeste, y está marcado, creo que no sé cuál año exactamente, pero y luego ven que es exactamente en la fecha en que Jesús nació, y se agarran el cuadrante y miran y ven que ese quiebre está alineado directamente a Belén, ¿eh?, como de la misma fecha, mostrando estas grandes cosas que iban a tomar lugar, ¿ve? Y luego dejó marcado los siete pasos de vuelta a la cámara del rey, cómo está aquel gran sarcófago ahí, ¿verdad?, como estilo de una tumba, pero está vacía, y tiene las mismas medidas que tenía el arca, y cuántas cosas hay ahí que nos hablan de esta cosa. Moisés no captó la visión, tenía una visión, ¿verdad?, de lo que Dios tenía en mente, cómo Dios estaba buscando traer al hombre de vuelta, de regreso a esa comunión original del principio. ¿Ve? Porque el hombre con el cual Dios tiene perfecta comunión es el hombre en su imagen. Un hombre que no esté en su imagen, ese hombre, ¿verdad?, no puede tener comunión perfecta con Dios todavía.
Así es.
No hay comunión perfecta. Pero Jesús nos mostró lo que era esa comunión perfecta. Él era la palabra, Él era fe, virtud, conocimiento, paciencia, templanza, piedad, caminando en dos pies. Yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo primero. Todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. No mi voluntad, sino la tuya. Dios, no he venido a hacer mi voluntad, sino la que el Padre no me ha dejado solo porque yo hago lo que a Él le agrada. Ese es el hombre perfecto, el hombre que ve que su palabra era la palabra de Dios. Eso es y ahí estaba la comunión perfecta, ¿verdad? Cuando el hombre puede ser uno con su Hacedor. Para eso Él vino, para restaurar esa unidad. Jesús reflejó esa unión. ¿Cómo Dios podía morar, verdad, cuando un hombre es la palabra? ¿Ve? Esa es la unidad que había en Adán, esa unidad es la que Enoc reflejó, ¿ve? Y lo dejó simbólico en la pirámide, en los siete pasos que hay que llegar para volver a la presencia del Rey. ¿Cómo el hombre puede vivir en esa presencia? ¿Cómo Adán vivía en esa presencia? Dios bajaba en las tardes a hablar con Adán, porque Adán estaba encima de él. ¿Ve? Había comunión perfecta, había unidad perfecta, porque la naturaleza de Adán era la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios era la naturaleza de Adán. ¿Ve? Y entonces encontramos que esa es la comunión perfecta, es la unidad perfecta que Dios está buscando. ¿Ve? Esa unión existió entre Adán y Eva. Esa unidad existió entre Adán y Eva y Dios, pero esa unión fue rota cuando una pequeña palabra fue dudada. Y todo el propósito de Dios es restaurar esa unidad.
Amén, amén.
Restaurar el hombre a esa unidad para que viva en su presencia. ¿Ve cómo ese es el hombre que Dios escucha? Ese es el hombre el que a Dios le agrada. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia moral.
Amén.
¿Cómo todo ese, cómo podía bajar Dios en otro lugar? ¿Cómo podía bajar? ¿Cómo podemos ver esa gran Jerusalén descender sobre ese monte? ¿Ve? Ahí se podía cuadrar. ¿Cómo la columna de fuego podía venir dentro de esta gran persona? Juan lo vio, testificó eso. ¿Ve? Y entonces Jesús, en el libro de Juan, nos habla de eso. Le habla a los apóstoles de esta gran unidad, porque aquí estaba. Dios había restaurado esa unidad. Dios había vuelto a la unidad del principio. Dios había venido de vuelta a esa unión original. El cielo y la tierra se abrazaron. Dios y el hombre llegaron a ser uno de nuevo en Cristo.
Amén.
Y eso es el propósito. No lo reflejó.
Amén.
Cuando Moisés vino e hizo la gran casa, el tabernáculo, Moisés comenzó a construirlo y pues puso esto aquí, puso lo otro allá, lo hizo conforme a la visión celestial. Y cuando él tenía la visión completada, entonces Dios vino adentro. Dios descendió. Enoc hizo la pirámide de tal manera que en ese lugar la piedra podía encajar. Pero esa piedra no fue puesta. ¿Por qué? Porque estaba representando que esa cabeza iba a ser rechazada cuando viniera. Pero el propósito es unir cielo y tierra.
Sí, señor. Amén,
unirlo, amén. Unirlo, el hombre, volviendo esa unidad del principio. ¿Ven? Y ese es el propósito de Dios. Por eso también los pasos dentro de la pirámide, siete pasos. Miren cómo hay siete pasos para entrar ahí. Y fíjense quién está en el último. En el último paso para introducir la persona delante de la cámara del rey, dice: es el día donde hemos llegado. Hemos vuelto nosotros, ¿ven? Hemos vuelto a ese lugar cuando esta gran piedra de corona tiene que descender. ¿Ve? Por eso Zorobabel decía: él sacará esa piedra con aclamaciones de gracia.
Amén,
gracia
amén, amén.
La unidad perfecta en la tierra, una gente que es la palabra. Como Jesús era la palabra cuando llegó al Jordán y el pilar de fuego descendió y tomó su lugar de morada. La tierra y el cielo se abrazaron. Y eso es lo que Dios está buscando. Amén. Ese es el propósito de Dios. Amén. Ese ha sido todo el propósito de toditita la Biblia.
Amén, amén.
Entonces encontramos eso. Encontramos eso. En San Juan, ustedes conocen la escritura. Dice, vamos a ver acá, San Juan 17 y versículo. Sí, Señor. Tantas veces aquí lo repite nuestro Señor, ¿verdad? Donde dice, quiero que sean uno. Sí, vamos a leer el 21. Dice, para. Dice 20. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Sí, esa unidad, ¿verdad? Era Dios en Cristo, ¿verdad? Dios morando en esa estatura, Dios morando en esas siete virtudes, Dios morando en un hombre que era el reflejo de Dios en la tierra, era la palabra. Y eso es lo que este libro abierto, comido, debe producir. Por eso Pablo, hablando en Efesios, habla de ese ministerio de perfección, donde el hombre llega a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Donde el hombre llega a ese lugar. ¿Ve cómo no vio la visión original? Sí. Y él captó esa visión y él, a caminar con Dios, llegó ahí. Y al llegar ahí, él tuvo que desaparecer.
Amén, amén.
Ya no podía quedarse.
Amén, sí.
Mostrando que es el hombre perfecto que llega ahí. Amén. Es el hombre que vence la muerte, vence tiempo, rompe las ataduras de la gravedad. Y él es llevado sin que se dé cuenta dónde se fue. Pero dentro de tiempo, eternidad.
Amén.
Pero está esa comunión perfecta. En el Enoch, esa pirámide fue formada y Dios vino y lo tomó. Y entonces encontramos eso, encontramos esta gran visión. Amén. Que Dios, sí, tenía. Y esa es la visión que Zorobabel tenía en tipo.
Sí.
¿Verdad? Porque él iba a poner el fundamento de la casa, ¿verdad? Y el fundamento es fe.
Amén.
Llevarlo de vuelta a la fe que Pablo trajo, llevarlo de vuelta al fundamento de fe y edificar de fe, ¿ve? Hasta llegar a afecto fraternal, para que la gran piedra de corona pudiera descender. Porque él sacará, dice, esa piedra. Aleluya. Con aclamaciones de gracia. Que es Dios lo prometió.
Amén.
Igual que fue con Sara. No era porque Sara pudiera, porque Dios lo había prometido.
Amén.
No era porque Sara era capaz. No porque Dios hizo la promesa. Amén. Y aun cuando él vino, Sara no estaba en condiciones. Él dijo, pero ¿por qué se ha reído Sara? Según el tiempo de la vida, yo voy a volver. Aleluya. Y ella va a concebir.
Amén.
Y entonces Dios hizo la promesa.
Amén.
Pues Sara dio a luz por eso.
Sí, señor.
Y entonces encontramos cómo la gran visión que estos grandes hombres vieron.
Sí.
Como cuando Salomón, ¿verdad?, hizo la casa de Dios, ¿verdad? Era la misma visión de Noé. Era la misma visión de Moisés.
Sí, señor.
Amén. Era la misma visión. Es como cuando usted agarra el libro de Daniel y usted mira un árbol, o luego mira y muestra un animal, y luego mira y muestra otra cosa. Está hablando lo mismo, nada más que está dando diferentes muestras de ello, sí, ¿verdad? Para que la gente no pierda la visión de lo que es. Sí, una persona, perfecto, que no está siguiendo el libro se pierde. ¿Ve? Pero era la visión, como Salomón, construyendo la casa, ¿verdad? Y él la terminó después de que toda piedra fue puesta en su lugar. Cuando el arca fue colocada en su sitio por los sacerdotes, ¿verdad? Hermano, la nube lo cubrió. Nadie podía entrar ahí. La gloria de Dios había llenado su casa. ¿Ve? Y Salomón le dijo, Señor, que aquí sea el lugar donde habite tu nombre. Y Dios, amén, puso, amén, su nombre en Cristo, y el mismo nombre de Cristo lo lleva a ella.
Amén.
¿Ve? Esta es la casa de Dios. ¿Ve? Porque hay un solo lugar provisto para la adoración y ella lleva su nombre. Y encontramos estas cosas. ¿Cómo el mensajero comenzó a ver esta gran visión? Ahora, encontramos entonces, ¿verdad? Que sean uno como tú en mí y yo en ti, ¿verdad? Esta gran unidad prometida, ¿verdad? ¿Cómo esa unidad se vio en Pentecostés.
Amén.
Dios, el gran constructor de la casa, Cristo, el Hijo de David,
Amén.
Hizo hijos, moldeó por la palabra. Ellos estaban listos, hermano, la casa había sido edificada, solo faltaba que Dios le llenara. Lenguas repartidas de fuego vinieron sobre él. Él los moldeó con la palabra, los sacudió de todo tipo de cosas hasta que al final él podía verse en ellos. Es como el gran, como el indio que toma el oro, que encuentra en la tierra y agarra el martillo y empieza a martillar y empieza a martillar. ¿Cómo sabe él que ha terminado? Cuando ve su reflejo. Cuando ve su reflejo. Ve cómo también es representado esta gran visión en el candelero. Ve cómo el candelero, bueno, ustedes conocen la escritura, el candelero representa a la iglesia. ¿Ve? Él murió por ella, derramó su sangre por ella. ¿Ve? Y el candelero es hecho de oro. Es hecho de oro. ¿Ve? Dice mi señor, no hay, ¿qué iglesia iba a ser tan sufrida, perseguida, maltratada, pero al final ella iba a reflejarlo a él? ¿Ve? Oh, sí, él derramó su sangre por ella, es la compra de su sangre, es la obra de su sacrificio, y es su obra. Por eso él no se fue y los dejó, sino que él volvió y se pasó en medio de los siete candeleros de oro. Él ha estado presente en todas las sedes, moldeando el oro para que refleje lo que el hacedor quería.
Aleluya.
¿Cómo hacían el candelero? Lo agarraban el oro. Y venía el artesano y él tenía delante de él el dibujo. Y empezaba a agarrar el oro que no tenía forma y empezaba a golpearlo porque a martillo había que hacerlo. Y el oro representa deidad. Y él golpeaba y él golpeaba. Él no golpeaba por golpear. No. Cada golpe era para que este oro tomara el molde que él tenía en la visión. Y cuando Dios trae pruebas y luchas y cosas y pasa a la iglesia por todos los tipos de cosas que está haciendo él, moldeando el oro. Las pruebas tienen un propósito. Si esta parte necesita un poquito de un toque aquí, entonces él trae esto para que lo moldee. Pero al final, ¿qué obtiene? Su propio reflejo. Entonces este candelero es representado en esto, ¿verdad? Representando que las pruebas y las luchas, Dios no se volvió un Dios distante, sino un Dios personal, un Dios que está presente, que Dios que está interactuando en todo aspecto de la vida de los creyentes, Él está ahí. ¿Ve? Sí, Señor, Israel no entendía eso. Israel no entendía el amor de Dios. Israel no entendía el amor. Le dijo Israel, Dios le dijo, Israel, yo te amé. Nos amaste. ¿Cómo nos amaste? Mira todo lo que nos está pasando. Nos han apaleado las naciones, nos han perseguido, nos han hecho leña. Digo, no era Jacob, hermano de Saúl. Y yo escogí a Saúl. Entonces el amor de Dios es electivo. Pero es la prerrogativa de él pasarlo por la prueba. Lo mismo hizo con Pablo. Yo lo voy a enseñar a él lo que él tiene que sufrir por mi nombre. Él no se fue. Él no dejó. Él está íntimamente envuelto en cada aspecto de la vida del creyente porque él es el gran arquitecto de ella y él está moldeando con el martillo, el oro, para que al final refleje los siete colores de su luz. Eso es lo que él está haciendo. El gran arco iris. ¿Cómo el mensajero vio ese arco iris? ¿Verdad? Vaciándose dentro del candelero. ¿Verdad? Y le dijo, Jehová del antiguo es Jesús del nuevo. Y como esta gran visión no se ha perdido.
No.
Como aún aquí en el libro de Zacarías se sale el candelero y todas estas cosas.
Gracias,
porque hermano, la visión es la visión del principio. Dios ha mantenido esa visión. Él no la ha perdido. Cuando hizo a Moisés, lo hizo como lo hizo, pensando en su visión original.
Sí.
Y es lo que hizo. Cuando hizo un David, lo hizo lo mismo. Cuando hizo un Esther, cuando hizo una Ruth, estaba mirando la visión de Edén.
Amén.
Y todo está atrás. Y al final, cuando todas las visiones culminan, ven acá.
Amén.
A mostrar la desposada del Cordero. Miremos, leamos.
Aleluya.
Porque eso es lo que Dios ha querido, esta gran unidad prometida.
Sí, señor.
hemos llegado al tiempo de esta gran unión final.
Amén. Sí, Señor.
Donde
Aleluya.
Ella será tan parecido a Él que tendrá sus mismas obras. Dice mensajero, en el tiempo Perfecto. Del fin, Dios presentará una iglesia amada. Cristo ya tendrá sus potenciales. Ella será una super raza, una super iglesia. A medida que se acerca, Él será tan parecido a Él. Eso es necesario para que la cabeza y el cuerpo se unan. ¿Necesario para el rapto? Entonces encontramos, ¿por qué no fue traspuesto, hermano? Porque llegó esa unidad. Llegó a esa unidad. ¿Verdad? Y esa unidad fue reflejada en Cristo. Y entonces encontramos, fíjense bien, 21. Vamos a leer. Versículo 9. Entonces vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas. ¿Quién es este ángel? Uno de los siete ángeles que tenía las siete copas. El que le reveló la gran ramera.
Amén.
Sí. Este es el mensajero del tiempo del fin.
Es correcto.
Él mismo.
Amén.
¿Ah? Sí, porque estos siete ángeles son los que derraman las copas.
Amén.
Sí, amén. Eso es está en la Biblia. Si usted lo quiere leer, léalo.
Amén.
¿Verdad? Y dice aquí: habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí está, esta es la visión final.
Amén.
Esta es la visión final. Dios está culminando la obra. Porque aquí, al final de este Antiguo Testamento, está ella. Y descendiendo. Igual que al final del Antiguo Testamento salió esa pirámide del agua y el pilar de fuego vino sobre él. Lo mismo. La visión no se ha perdido. Todo lo que Dios, mis hermanos, todo el propósito de esta Biblia es reflejar la una sola meta que Dios tenía.
Sí.
Y reflejarla en este misterio triple. Y todos los caracteres de la Biblia, todo lo que Dios ha hecho en ella, refleja este misterio que Dios tenía. Dice, por eso bajo nuestro séptimo sello, dice, había silencio. Porque es un misterio triple.
Amén.
Tome voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Voz de mando, el esposo siendo revelado. Voz de arcángel, el esposo y la esposa siendo uno. Y trompeta, el reino siendo establecido.
Amén.
Sí, Señor. Eso es lo que es.
Amén.
Eso es lo que es. ¿Verdad? Porque ¿qué hizo voz de arcángel? Era un profeta en la tierra revelando al Hijo del Hombre, revelando al esposo.
Amén.
¿Para qué? Amén. Para que la esposa pudiera venir en unión con el esposo, o de arcángel, para restaurar el Edén.
Amén.
Y ese misterio triple.
Amén.
Es Dios descendiendo del cielo en este gran misterio.
Amén.
Porque el séptimo sello es el tiempo de su venida.
Sí, Señor.
Como este gran misterio se desenvuelve en la tierra, como una gente llega a ser uno en esa unidad, como Enoch caminó con Dios en esa gran unidad. Por eso puso las siete pasos, por eso edificó la pirámide. Como también cuando está la pirámide edificada, ¿verdad? Usted la mira que no es pulida, es como que media áspera. ¿Por qué? Porque los antiguos vinieron y le robaron las piedras de enchape que tenía la pirámide. La pirámide tiene piedras de enchape.
Sí.
La usaron para edificar un montón de templos viejos que hay alrededor.
Amén. Sí, sí.
Hicieron el cálculo y las piedras de enchape son 144,000 exactas. Porque es lo último que entra.
Sí, Señor.
Lo último que entra, que es parte del gran plan de redención.
Amén.
Es eso. 144,000. Ellos no tienen parte en el milenio, tienen parte en eternidad.
Amén.
Porque ellos son los redimidos. Ellos son redimidos bajo la sangre del Cordero, bajo la misma redención.
Sí.
Que nosotros hemos redimido, somos redimidos. Bajo el séptimo sello, una novia redimida. Bajo la séptima trompeta, una gente y gentil, es judía redimida. Porque lo que Dios hace bajo el séptimo sello, lo hace bajo la séptima trompeta.
Sí.
Y ahí Moisés, Elías acá, y aquí es la novia siendo moldeada por el mensaje del mensajero. Y encontramos todas esas cosas. Entonces, ve, te voy a mostrar la desposada, el esposo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante a una piedra de preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y los nombres inscritos que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas. Exactamente como Moisés la vio edificada en el tabernáculo, en el desierto.
Perfecto.
Juan la está viendo. Amén. ¿Cómo Enoc la hizo? Porque Enoc la orientó perfectamente norte, sur, este, oeste. ¿Qué hizo Moisés? Puso a Judá en el oriente. El Señor puso a Efraín en el oeste.
Sí.
Me puso a Dan en el norte y puso a Rubén en el sur. Eso es lo que hizo. Está orientada perfectamente, ¿ves? Porque todos estos tenían esta visión, todos estos hombres captaron la gran visión. ¿Ves? Y cómo está Dios,
aleluya,
tal vez no lo miraban en la claridad que nosotros lo estamos viendo, pero captaron la visión. No sé si me entiendes.
Sí,
¿verdad? ¿Verdad? Dice al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad? Como Jesús en el libro de Mateo, ¿verdad? Mateo, ¿verdad? Le da su posición en eternidad a estos hombres, ¿verdad? Así como Moisés en tipo le dio su posición en eternidad a los patriarcas.
Sí.
Porque la posición que él los ubicó aquí, los ubicó allá.
Amén.
Porque lo único que son aquí son el reflejo de lo que son allá. Vida eterna no nos cambia.
Amén.
No,
sí,
no, no. El tabernáculo en la tierra solo refleja el tabernáculo en el cielo.
Sí,
este cuerpo terrestre solo refleja el celeste. Es lo que es. Es por eso este es un misterio, la venida de este. ¿Cómo Moisés hizo el terrestre para reflejar el celeste? Y realmente este es el templo de Dios.
Sí.
En el cual Dios habita.
Amén.
Sí, amén. Y este tuvo que ser hecho para reflejar el que ya era.
Amén.
Lo cual el tabernáculo solo representa. Uh-huh. Por eso, para que, por eso el mensajero dijo, Dios predestinó nuestra venida, preordenó nuestra venida a la tierra por generaciones atrás para que estuviéramos aquí nosotros.
Sí.
Lo ordenó.
Aleluya.
Tuvo que ordenar abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, porque no estamos sirviendo a un Dios de coincidencia. Dios tuvo que ordenar mis abuelos, mis ancestros. Mire cómo mi mamá nació en Colombia, mi papá nació en Israel. ¿Cómo se encontraron? Si no, no estuviera aquí.
Sí. Sí.
Y usted puede contar historias igual. ¿Ve? Como el mensajero, el papá era irlandés y la mamá media india. ¿Y cómo tuvo que unir todos esos genes de esa manera para formarlo? Porque en la visión de él, cuando él tenía 18 años aquí, estaba reflejando su teofanía cuando él era en la eternidad. Y lo mismo cuando él vio a Esperanza, su primera esposa que falleció, y la vio más allá de la cortina del tiempo, la vio exactamente como ella lo había visto aquí en la tierra.
Amén.
En su cuerpo sí, celeste era la misma mujer con el mismo físico.
Aleluya.
Y el cuerpo de ella estaba pudriéndose en la tumba. Pero ¿cuál fue primero? Aquel, y el que estaba poniendo la tumba fue hecho de este.
Amén.
Y lo mismo es aquí. Entonces, ¿qué vamos a leer? Ya me olvidé, Mateo 19. Entonces, respondiendo Pedro 27, ya vamos a terminar, hermano, perdóneme. Le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto, digo, en la regeneración. Él usa la misma palabra que usa Juan. Cielo y tierra pasarán. Él usa la misma palabra, donde se ve, vi cielos nuevos. Y tierra nueva. El primer cielo pasó. Y el primer. Y es la misma palabra. Porque esto está apuntando allá. A su posición en eternidad en el capítulo 21.
Sí.
Él lo está apuntando ahí. Dice, ve. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Entonces encontramos estas cosas, encontramos cómo Jesús les dice eso a ellos, ¿verdad? Y entonces vemos cómo esta gran visión, ¿verdad?, del principio se traslada por toda la Biblia hasta llegar al final y culmina. Estamos en la culminación de esta gran visión.
Amén.
Estamos en el fin, cuando Zorobabel ha venido en el allá, solo el tipo, pero hoy está este gran príncipe hoy para esta casa de Dios. ¿Verdad? El mensajero se pone como el Zorobabel. Y podemos encontrar que después de que Zorobabel sale de la escena, entran hombres como Esdras y Nehemías y captan la visión. Y sienten la carga que tienen que edificar la casa de vuelta a su gloria original. Y ellos comienzan a trabajar con la gente para que obligarlos a edificar la casa, porque habían recostado, habían dejado la obra medio terminada, nadie quería hacer nada. Entonces Dios le mandó hombres como Esdras y Nehemías, que sintieron la carga, y comenzaron a sentir, les contaron qué está pasando en Jerusalén. Dicen, nadie está trabajando, la obra está detenida, los muros están derribados. Y Esdras y Nehemías vienen mucho después de que Zorobabel se ha ido. Usted encuentra eso en la Biblia. Y ellos empezaron a trabajar como Esdras, creo que era Esdras, ahí en la presencia del rey con su rostro todo triste. Y el rey lo vio y le dijo, ¿qué te pasa a vos? Porque tenía confianza con el hombre, le había asistido, era su copero, era el que lo atendía ahí al rey. Y le dijo, ¿cómo voy a estar yo contento cuando oigo lo que está pasando en Jerusalén? Y le dijo, ¿y vos qué quieres hacer? Le dijo, yo quiero ir allá. Pues andate, te voy a hacer cartas para que te den todo el apoyo. Y encontramos toda la oposición que estos hombres tuvieron para impedir la obra. Y como si quisieron infiltrar dentro de ellos para deshacer la obra y ponerle la tacolía. Pero como estos hombres discernieron que esta gente no tenía arte ni parte en medio de ellos.
Amén.
Y se pararon y comenzaron a limpiar la gente y separar los desuniones falsas que tenían y traerlos de vuelta a un compromiso con Dios. Y entonces la obra empezó a trabajar otra vez. Y encontramos eso en la Biblia, lo cual solo es tipo de la hora que estamos viviendo. Entonces esta visión no se ha perdido. Dios no perdió la visión. La gente perdió la visión, pero Dios no ha perdido la visión. Dios, pero dijo, yo voy a despertar mi palabra sobre ustedes. Y ustedes ahora van a venir y me van a buscar. Y me van a buscar de todo corazón, porque mi palabra al despertarlo lo va a causar esto. Y entonces encontramos esta gran cosa que Dios ha hecho, ¿verdad? ¿Verdad? Como este mismo ángel que revela la condenación contra la gran ramera, revela la visión de la nueva Jerusalén. ¿Verdad? Con cosas tremendas. Terminemos, pongámonos de pie, vamos a terminar. Y la noche se nos fue. Padre, en el nombre de Jesucristo, agradecemos, Señor, por un mensaje, Padre, tal vez un poco entrecortado. Yo solo te pido que gente sea espiritual, Padre. Amén. Podamos ser espirituales, podamos ver el propósito, el llamado de Dios. Y cómo hay un llamado fuera de Babilonia, Padre, para construir la casa de Dios, para volver al principio, para ver la visión original ser edificada, ser traída de vuelta, materializada en hombres y mujeres. Padre, así como Israel tuvo que salir de Babilonia y ser traídos a edificar Jerusalén para que la gloria de Dios bajara entre ellos, así también nosotros. Como Abraham salió de Babilonia, Padre, para encontrarse con el Hijo Prometido. Como los magos venían de Babilonia, Padre, para encontrarse con la palabra encarnada. Como todas esas jornadas están tan marcadas aquí en la Biblia. Moisés saliendo de Egipto para volver a la herencia original.
Amén, Señor.
¿Cuántas cosas se encuentran en la Biblia? Porque todo este gran plan de redención está aquí oculto, amén. Padre.
Aleluya.
El gran misterio triple, Padre.
Gracias, Señor.
En cual nosotros,
gracias,
Señor, hemos sido privilegiados, aleluya, en recibirlo cuando santos de las edades, Señor, no se les abrió a ellos.
Gracias, Señor.
Señor, fueron movidos, tocados por el Espíritu, pero con la claridad que hoy en día tú lo estás abriendo.
Aleluya.
Te pedimos, nos ayudes, nos bendigas, nos despides en paz. Bendigas nuestra reunión, bendiga nuestro andar, Padre.
Amén.
Te recuerde de los aquellos que amamos, trae paz a los hogares, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cántame un cántico para despedirnos. Sí.
Y él tiene una oración
con
mi papá.
Ok, hermano, está bien. ¿Está enfermo su papá?
Sí.
Ok, vamos a orar. Si alguien más tiene necesidad, solo diga al Señor, yo tengo necesidad.
Sí, Señor.
Padre, amén. Nuestro hermano Jorge está pidiendo por su papá. Señor, pudiera ser el mío, pudiera ser de alguien más.
Así es, Señor.
Señor, y Ayúdanos a sentir lo que Él siente, entrar en el sentir de nuestro hermano y pedir con sinceridad. Padre, tócale el cuerpo al papá de nuestro hermano.
Sí, Señor.
Bendícelo, Señor. Sé cerca ahí donde Él y tu mano sea sobre Él.
Amén, Señor.
Te pido que tú contestes la oración de mi hermano y lo ayudes en esta hora. Y cualquier otra petición que pudiera haber aquí, Padre. Ayúdanos a solamente creerlo, al que cree todo es posible. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Cantemos un cántico. Cantemos Yo le amo porque Él a mí me amó.
Yo le amo.